Imaginemos por un momento la construcción de una mansión espectacular. Se contratan a, digamos, los mejores arquitectos, se importan pisos de mármol desde Italia, se instala la última tecnología en domótica y al final, bueno, se pagan millones en efectivo. Se entregan las llaves y la mudanza está lista. Pero, al momento de registrar las escrituras en la notaría, la junta directiva decide ignorar el trámite porque, bueno, les parece demasiada burocracia. Piensan algo como, ya pagamos por la casa, ya tenemos las llaves.
Claro, y de pronto un extraño entra, cambia las cerraduras y afirma que la casa es suya. Y la ley no puede intervenir rápidamente porque en el papel esa mansión simplemente no tiene dueño oficial.
Exacto. Y es un escenario que genera ansiedad solo de escucharlo. Lo curioso es que nos resulta completamente absurdo pensar en algo así con bienes raíces, porque, o sea, entendemos la propiedad física como un hecho absoluto.
Totalmente. Pero cuando llevamos esta misma lógica al terreno de los activos intangibles, al mundo del código fuente y los manuales corporativos, esta pesadilla es, lamentablemente, el pan de cada día. La desconexión entre crear algo valioso y blindarlo legalmente es monumental.
Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a operar como una consultoría de élite. Una sesión estratégica a nivel Big Four sobre el cumplimiento normativo para la protección de obras literarias y tecnológicas, enfocados específicamente en el marco legal de Venezuela. La misión de hoy es desglosar esa arquitectura legal que protege los activos intangibles de las organizaciones.
Y estamos hablando de libros, manuales, de procedimientos y, muy especialmente, de software y de esos complejos agentes de inteligencia artificial que están revolucionando el mercado, como los que operan, por ejemplo, en el ecosistema AdaptaPro.
Al cual, para construir este mapa hemos cruzado información vital. La Ley de Depósito Legal del 93, su Reglamento del 97, la Ley sobre el Derecho de Autor, manuales operativos técnicos y, por supuesto, sentencias clave del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, el conocimiento que vamos a estructurar hoy representa miles de dólares en honorarios de consultoría preventiva para quien nos escucha.
Así es. Y hay que establecer una premisa innegociable desde el minuto uno. En la economía del conocimiento actual, el registro riguroso de una obra no es, un simple trámite burocrático diseñado para acumular polvo en una oficina del gobierno. Es, literalmente, la materialización de la riqueza financiera de una organización.
O sea que si un software de miles de dólares no se registra bajo los estándares legales que vamos a desglosar hoy, ese activo, contablemente e incluso jurídicamente, bueno, es un fantasma.
Exactamente, es un fantasma. Es una perspectiva que cambia por completo el juego corporativo.
Bueno, entonces, antes de hablar de planillas, de plataformas y pagos, hay que entender el terreno de juego. ¿Qué estamos protegiendo y bajo qué reglas? En Venezuela, el razonamiento jurídico opera bajo lo que en derecho se conoce como la pirámide de Kelsen.
La famosa pirámide, sí.
Exacto. Es una jerarquía súper estricta. En la cima absoluta están la Constitución y los tratados internacionales, como el Convenio de Berna. Justo un escalón abajo, las leyes, como la Ley sobre el Derecho de Autor y la Ley de Depósito Legal. Y ya en la base operativa tenemos los reglamentos y las providencias.
Y fíjate que entender esa pirámide es vital porque, bueno, evita errores corporativos catastróficos. Significa que ningún contrato privado, ninguna política interna de una empresa de desarrollo de software puede jamás contradecir esa estructura superior.
Claro, la ley manda sobre el contrato.
Siempre. Y esto nos lleva a un punto de choque monumental. Cuando una empresa invierte, digamos, $20,000 en la arquitectura de un agente de IA complejo, como el proyecto Agente Cluster que mencionábamos, hay una desesperación lógica por proteger esa inversión. Y ahí es donde entra la gran sorpresa normativa.
Aquí es donde el panorama se vuelve fascinante para la industria tecnológica. Hay un asombro generalizado cuando los desarrolladores descubren que el software, según la legislación venezolana sobre el derecho de autor, específicamente en su artículo 2, recibe exactamente el mismo tratamiento que una obra literaria o científica.
Así es. Y eso a muchos les vuela la cabeza.
Totalmente. Estamos diciendo que la arquitectura de una base de datos, los manuales de usuario y las miles de líneas de código fuente de un agente de inteligencia artificial, bueno, se protegen legalmente con los mismos mecanismos que una novela de Rómulo Gallegos.
Es un concepto hermoso si se analiza de cerca, porque la ley reconoce que escribir código es, en esencia, un acto de profunda creatividad humana, muy similar a escribir narrativa. Pero claro, esto genera una confusión enorme entre propiedad industrial y derecho de autor.
La gente suele mezclar esos conceptos.
Exacto. Las patentes, que son el escudo de la propiedad industrial, están diseñadas para invenciones físicas o procedimientos industriales. Y lo más importante aquí es que, en el mundo de las patentes, el derecho nace únicamente cuando el Estado decide otorgar el título. Es un acto constitutivo. Sin embargo, en Venezuela, el software puro no es patentable.
Ok, eso es clave. No es patentable.
No, nada que ver. Se rige por el derecho de autor, cuya naturaleza es completamente declarativa.
Esa palabra, declarativa, creo que lo cambia todo, ¿verdad?
Absolutamente. Significa que el derecho de propiedad y la autoría nacen en el milisegundo exacto en que el programador teclea la última línea de código. El registro posterior ante el Estado no crea el derecho, ¿eh? Simplemente lo declara frente a terceros para hacerlo indiscutible en un tribunal.
O sea, que intentar usar la vía de las patentes para proteger un algoritmo en este país es como intentar registrar un vehículo de carga en la taquilla de una panadería. Es el trámite incorrecto en la ventanilla equivocada y el rechazo del sistema es inminente.
Es la analogía perfecta. Te van a decir que no.
Pero a ver, si esto está tan claro en la ley, ¿por qué los directivos tecnológicos cometen este error con tanta frecuencia? Parece un desgaste de energía y de presupuesto totalmente innecesario.
Ocurre mucho por la globalización de la información. Los líderes de proyectos tecnológicos consumen mucha literatura empresarial anglosajona. Y en Estados Unidos, bajo ciertos parámetros muy específicos, el software sí ha logrado encajar en esquemas de patentes.
Ah, claro. Leen algo de Silicon Valley y asumen que aplica igual.
Exacto. Entonces un director lee esto, asume que es un estándar global y envía a su equipo legal al SAPI, al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a exigir una patente. El resultado es que pierden meses en rechazos administrativos y, bueno, durante todo ese tiempo, el código fuente queda vulnerable a la piratería comercial.
Una vulnerabilidad que básicamente desangra la valoración de la empresa. Bien. Con el tablero claro ya sabemos que nos regimos por el derecho de autor y la ley de depósito legal. Ahora enfoquémonos en la anatomía del activo y en quiénes son los verdaderos responsables ante el Estado.
Porque alguien tiene que dar la cara.
Definitivamente.
Alguien tiene que firmar las planillas.
Según el artículo 6 de la normativa del depósito legal, la obligación de cumplir con estos trámites recae sobre los editores de obras impresas, los productores de software o contenido audiovisual, y aquí hay un grupo que casi siempre es tomado por sorpresa, los importadores.
Uf, sí. El caso de los importadores es un punto de auditoría súper crítico.
Imaginemos una cadena de librerías o una academia técnica que decide importar un cargamento de manuales de programación corporativa impresos en España o en Colombia.
Ok, llegan las cajas llenas de libros. Exacto. La gerencia asume que, como esos libros ya tienen sus registros legales europeos, pues están listos para la venta. Y eso es falso. Al cruzar la frontera y destinarse a la circulación en el mercado venezolano, el importador hereda instantáneamente la responsabilidad solidaria de tramitar el depósito legal ante la Biblioteca Nacional.
¡Wow! Pero hay que hacer una salvedad importante, porque si no, la burocracia ahogaría la economía diaria. El Estado no tiene, digamos, ningún interés en archivar absolutamente cada trozo de papel que sale de una imprenta.
No, imagínate, no habría espacio físico en el país.
Por eso el artículo 3 del reglamento exime explícitamente a los materiales de vida efímera. Para quien nos escucha y maneja presupuestos de marketing, no hay que desgastarse intentando registrar catálogos comerciales, volantes publicitarios de un restaurante, álbumes de barajitas o el pequeño manual de instrucciones que viene dentro de la caja de un juguete.
Tal cual. El espíritu de la ley no es acumular papel transaccional, sino preservar la memoria cultural, científica y tecnológica de la nación. Ahora, Para aquellas obras que sí entran en la categoría obligatoria, ya sea un libro formal o un ecosistema de software, la legislación impone una estructura física innegociable.
¿A qué te refieres con estructura física? ¿A la portada y eso?
Más bien a la página de créditos. Si tomamos la página de créditos de un libro o la ventana de acerca de en un software, debe mostrar obligatoriamente el símbolo universal de copyright o la P de fonograma, el año de publicación, el nombre del titular de los derechos, el código alfanumérico del depósito legal, el código de barras y, atención a esto, una leyenda que debe ir textualmente en mayúsculas, hecho el depósito de ley.
Y aquí me surge una inquietud súper práctica. Pensando en el creador independiente o en una pequeña casa desarrolladora de software, alguien diseña un manual impecable y en la página de créditos decide usar un diseño más minimalista. Simplemente coloca todos los derechos reservados, su logotipo y omite esa frase exacta que exige el reglamento. Parece un detalle puramente cosmético.
Parecerá cosmético, claro, pero jurídicamente es un detonante de problemas severos. Omitir la estructura formal, específicamente la leyenda en mayúsculas o los códigos correspondientes, tiene un castigo implícito.
¿De qué tipo de castigo hablamos?
El reglamento establece que ante esa omisión, las autoridades fiscales o administrativas presumen que se encuentran frente a una edición clandestina o una obra no depositada.
O sea, de la noche a la mañana, el auditor fiscal no ve un manual corporativo legítimo. Lo que ve es mercancía de contrabando.
Tal cual. Se pierde instantáneamente la presunción de legalidad comercial de ese producto, lo cual puede desencadenar la retención de la mercancía o la paralización de la comercialización del software durante una auditoría.
Todo por ignorar una simple línea de texto en mayúsculas. Es increíble. Esto nos empuje de lleno a entender la ruta crítica de los trámites. Un verdadero diagrama de Gantt inquebrantable. Porque aquí el orden de los factores sí altera, y de hecho destruye, el producto final. Es una carrera de obstáculos de tres fases estrictamente secuenciales. El primer obstáculo se supera ante el SAPI.
Sí, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Esta primera fase tiene una naturaleza puramente declarativa, muy enfocada en la titularidad. Aquí se conforma a un expediente físico y se consignan copias digitales del código fuente o de la obra literaria. Además, hay que enfrentar el pago de tasas.
Y esas tasas cambian, ¿cierto?
Sí, las estructuras de liquidación actuales involucran fracciones de 0,01 petros para la presentación de planillas, sumado a 50 unidades tributarias para los derechos de emisión del certificado definitivo. Son tasas administrativas que, aunque parezcan manejables económicamente, si la liquidación presenta un mínimo error de cálculo, el SAPI paraliza el registro del software de inmediato.
Un error de céntimos y se frena todo. Una vez que se tiene ese certificado del SAPI en la mano, entramos a un terreno un poco engañoso. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, a través de su sistema automatizado de depósito legal, el famoso SADEL. Digo engañoso porque el inicio es la verdad maravilloso. Es un trámite totalmente en línea y 100% gratuito.
Sí, al principio parece un paseo.
Exacto. El sistema se conecta con la base de datos fiscal, valida el RIF del contribuyente, el usuario carga los metadatos de la obra y la plataforma arroja casi de inmediato el código alfanumérico. Pero la trampa no está en la pantalla, está en el mundo físico.
Ahí es donde muchos fallan.
La regla de oro dicta que, una vez que la obra sale de la imprenta, el obligado tiene 30 días continuos y exactos para entregar 3 ejemplares físicos en perfecto estado en la biblioteca.
Y ojo, que esto no es una sugerencia amistosa del Estado. Los ejemplares consignados no son un préstamo, ¿eh? No se van a devolver. Pasan a formar parte inmediata del patrimonio inalienable de la República. Bueno, si se trata de una edición limitada, digamos de menos de 50 ejemplares, la ley es un poco más flexible y solo exige la entrega de un ejemplar.
Ok, pongamos esto a prueba. Hagamos de abogado del diablo. Digamos que el departamento de producción de una editorial imprime los libros, obtienen el código por la web para ponerlo en la contraportada y comienzan a vender. Pero, entre el caos del lanzamiento, simplemente olvidan enviar al mensajero con los 3 ejemplares físicos. Pasan los 30 días, pasan 3 meses. ¿Qué tan grave es realmente esta omisión si el libro ya está en las librerías vendiéndose?
¡Uf! Es un riesgo financiero enorme. La ley es inclemente con el incumplimiento de este laxo. no entregar los ejemplares físicos a tiempo origina una multa que oscila entre 2 y 10 veces el costo unitario de la obra.
¡Wow! 10 veces el costo.
Imaginemos esa multa multiplicada por una enciclopedia completa o un manual técnico de alto costo de producción. Pero fíjate que el verdadero gancho al hígado es que pagar la multa no borra la obligación.
O sea, pagas y sigues debiendo los libros.
Exactamente. El infractor paga la multa, pero igual tiene que entregar los libros. Y si se niega, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional tiene la potestad legal de ir al mercado, comprar la obra a precio de venta al público en cualquier librería y enviarle la factura con fuerza de título ejecutivo al editor.
O sea, un golpe directo y fulminante a la rentabilidad del proyecto. Ahora, si logramos sobrevivir al SAPI y entregar los ejemplares físicos en la Biblioteca Nacional, llegamos a la fase final, que es el Centro Nacional del Libro, o CENAL. Aquí es donde se gestiona el aclamado ISBN.
La joya de la corona.
Este paso también es gratuito actualmente. La dinámica exige enviar un expediente en un archivo PDF al correo oficial de la institución, que es cenal.isbnvenezuela@gmail.com. Pero hay un candado de seguridad. Se requiere incluir obligatoriamente la carta previa de asignación del depósito legal.
Y esta es la pieza central del rompecabezas secuencial. SAPI, para proteger la mente del autor, Biblioteca Nacional para asegurar el patrimonio del Estado y CENAL para otorgar el estándar comercial. Si un productor intenta saltarse la fase del depósito legal e ir directamente al CENAL a pedir un ISBN, bueno, el sistema simplemente bloquea la solicitud de forma automática.
Todo este nivel de rigor burocrático y amenaza constante de multas, lógicamente, hace que las juntas directivas pregunten por el retorno de inversión. ¿Por qué someter a toda la organización a este desgaste administrativo? O sea, ¿cuál es el valor estratégico, el poder real de tener ese código ISBN de 13 dígitos impreso en un producto?
A ver, el ISBN no es una simple formalidad de una planilla. Es verdaderamente el pasaporte global del activo. En el ecosistema comercial actual, la inserción en la cadena de suministro internacional depende absolutamente de él. Gigantes de la distribución como Amazon o los sistemas de inventario automatizados de cualquier cadena importante de librerías operan bajo lectura de códigos de barras derivados del ISBN.
Claro, sin el código el escáner no lee nada.
Exacto. Sin ese número, la obra no existe para el canal minorista moderno. Queda relegada a ventas informales o circuitos muy cerrados.
Y el impacto no se queda solo en las vitrinas de las librerías, llega directo a los impuestos. El código ISBN es la frontera técnica que utiliza el CENIAT y las autoridades tributarias para diferenciar un verdadero libro de contenido cultural, científico o educativo de lo que podría ser simplemente una revista de modas o un folleto corporativo.
Esa distinción es oro puro.
Totalmente. Es la llave maestra para acceder a exenciones tributarias profundas, como la exoneración del impuesto al valor agregado. Estamos hablando de mejorar los márgenes de ganancia sustancialmente solo por tener ese código.
Por eso, desde una óptica de consultoría preventiva de alto nivel, se recomiendan políticas estrictas de cero defectos. La división de depósito legal es implacable, ¿eh? Rechazan y devuelven obras que presenten encuadernaciones defectuosas, errores de impresión o márgenes cortados, otorgando apenas 5 días para la reposición de ejemplares perfectos.
5 días no es nada si tienes que volver a imprimir.
Exacto. Y la regla de oro para cualquier gerente de producción debería ser esta. Jamás, por ninguna urgencia de marketing, se debe autorizar el arranque de la rotativa o la compilación final del software sin poseer los códigos definitivos ya validados. Un error numérico detectado a posteriori obliga a destruir tirajes completos de portadas, aniquilando el presupuesto.
Hablemos entonces de los puntos ciegos, esas trampas legales donde caen hasta los directivos más experimentados. Un error masivo que se ve constantemente es la economía de códigos.
Uf, el peor de todos.
Un editor publica una obra y decide asignar un solo número de ISBN para cobijar todos sus formatos. Usa la misma secuencia numérica para el libro físico en tapa dura, para la versión en PDF que venden en su página web y para el formato EPUB que suben a plataformas digitales.
Es un fallo sistémico que corrompe por completo las bases de datos internacionales. Las normativas de estandarización son taxativas, cada formato de salida requiere una identidad numérica independiente, la versión en papel necesita su propio ISBN, el PDF necesita otro completamente distinto y el audiolibro requiere el suyo.
Usar un solo ISBN para todos los formatos es como intentar usar la misma placa de circulación vehicular para una motocicleta, un autosedán familiar y un camión de carga pesada. Eventualmente, el sistema de peajes, multas y registros simplemente va a colapsar, porque la información en pantalla no concuerda con la realidad física del activo.
Una analogía perfecta, el sistema te va a rebotar.
Y el otro gran punto ciego, que me parece una verdadera trampa lingüística, es la confusión homonímica entre Sadel y Sadel. Espera, ¿son la misma cosa?
Jaja, no, para nada. Y esto genera unos dolores de cabeza monumentales. Por un lado, tenemos al Sadel gubernamental, que ya mencionamos que es el sistema automatizado de depósito legal, la plataforma tecnológica gratuita de la Biblioteca Nacional. Pero en el ecosistema privado del derecho de autor opera otra entidad que usa exactamente las mismas siglas, la Sociedad de Autores y Derechos de las Letras.
Ah, ok.
Esta última es una entidad privada de gestión colectiva cuya función es recaudar regalías por reprografía, como las fotocopias en universidades, y gestionar licencias de uso comercial.
O sea, un autor sube sus datos al sistema web del gobierno para cumplir con la ley y asume mágicamente que ya está afiliado a la entidad privada que le va a enviar cheques por los derechos de las fotocopias de su obra.
Exactamente. Y es un error trágico. Son dimensiones paralelas. Cumplir con la obligación de Estado no te inscribe automáticamente en el sistema privado de recaudación financiera. Son procesos, formularios y mundos totalmente separados.
Toda esta teoría normativa, los reglamentos y los puntos ciegos suenan, bueno, muy bien en el papel. Pero, ¿qué pasa cuando esto choca con la crudeza de la realidad corporativa? ¿Qué ocurre cuando las empresas deciden retar estas normas en los tribunales? Aquí entramos a analizar el peso de la jurisprudencia y las consultas cotidianas. Empecemos por la excusa más antigua del mundo de los negocios.
A ver, ¿cuál?
Una editorial lanza un tiraje enorme. Los costos se disparan, hay una crisis de flujo de caja y no envían los 3 ejemplares a la Biblioteca Nacional. Cuando llega la fiscalización, los abogados de la empresa alegan falta de presupuesto para cumplir. ¿Se puede evadir el depósito legal alegando razones económicas?
La ley anula esa defensa de raíz. El artículo 22 del reglamento es cristalino al establecer las excepciones, limitándolas estrictamente a razones de alto interés público o social. El legislador previó que las empresas intentarían usar el argumento financiero y prohibió explícitamente eximir al obligado por, cito, razones económicas.
Wow, o sea, ¿no hay escapatoria?
Ninguna. La falta de liquidez de una empresa no disuelve su obligación de preservar el patrimonio cultural frente al Estado.
En pocas palabras, si tienes dinero para imprimir y comercializar, tienes que entregar los ejemplares, cueste lo que cueste.
Así mismo.
Siguiente escenario crítico. Y este es vital para entornos de innovación como AdaptaPro. Tenemos a un programador muy talentoso contratado a tiempo completo por una empresa. Durante meses desarrolla el código de un nuevo agente de inteligencia artificial. Cuando el proyecto termina, el programador renuncia y exige llevarse el código alegando que él lo escribió de cero. ¿Quién es el verdadero dueño ante la ley?
Esta es, sin duda, la herramienta de protección más robusta para la inversión tecnológica en Venezuela. El artículo 59 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece una presunción legal inquebrantable, a menos que exista un contrato que diga expresamente lo contrario. Se presume la cesión ilimitada y por toda la duración del derecho de la explotación patrimonial a favor del patrono.
Ok, entonces la empresa gana.
Sí, en lo económico sí. El ingeniero siempre conservará el derecho moral, o sea, su nombre siempre estará ligado a la creación. Pero la potestad de comercializar, licenciar, alterar o vender ese código pertenece en exclusiva a la empresa que financió el proyecto. Esto es lo que permite que una corporación tome esos costos de desarrollo y los capitalice en sus estados financieros, cumpliendo con normas internacionales como la NIC 38 sobre activos intangibles.
Pero el poder de las corporaciones sobre los creadores tampoco es infinito, y aquí es donde los tribunales trazan una línea súper interesante. Imaginemos la industria del entretenimiento a principios de la década de los 2000. Una escritora brillante, Perla Farías, responsable de telenovelas inmensamente exitosas, entra en un conflicto feroz contra una de las cadenas de televisión más grandes del continente en ese momento, RCTV.
Un caso famosísimo.
Sí, el canal esgrimía unos contratos draconianos donde afirmaban que la escritora les había cedido a perpetuidad los derechos de explotación sobre cualquier cosa que ella inventara en el futuro.
Una cláusula de dominación absoluta, básicamente. Era como decir, todo lo que salga de tu imaginación de aquí al fin de los tiempos es propiedad del canal. Pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia frenó en seco esa práctica, dictando una sentencia que sentó jurisprudencia vinculante.
¿Y qué argumentó el tribunal ahí?
El máximo tribunal aplicó con mucho rigor el artículo 52 de la Ley sobre el Derecho de Autor, la cual impone un límite máximo e inderogable de 5 años para ceder derechos sobre obras futuras.
Es una protección salvaje contra, digamos, la esclavitud creativa.
Totalmente, es un mecanismo de equilibrio. Cualquier cláusula en un contrato laboral o mercantil que intente perpetuar el dominio de una corporación sobre la creatividad futura de una persona, más allá de ese límite de 5 años, es declarada nula de nulidad absoluta. Fue una victoria monumental que reconfiguró los departamentos legales de todas las televisoras y editoriales del país.
Y luego tenemos casos donde la burocracia documental se convierte en el escudo definitivo en un juicio. Está la sentencia de Lisette Alcala Wilson en el año 2008, un caso súper complejo que involucraba el plagio de una tesis de grado y de un software aplicado a la hematología. Cuando comenzó el litigio, la parte acusada de plagio vio que estaba acorralada y decidió jugar sucio procesalmente.
Sí, optaron por la táctica del desgaste, que es muy común. En derecho, intentaron buscar lo que se conoce como la perención de la causa. Básicamente, paralizar el juicio mediante artilugios técnicos, esperando que el paso del tiempo y la inactividad llevaran al juez a archivar el expediente. Querían ganar el caso por aburrimiento del sistema, no porque tuvieran la razón.
Pero no contaban con el blindaje previo de la creadora. Ella no se presentó solo con quejas ante el juez. Llegó al tribunal de alzada con pruebas de hierro. Presentó el certificado oficial de registro emitido por el SAPI y el código ISBN otorgado por el SENAL a su obra.
Y esos documentos cambiaron la balanza por completo en la sala. Frente al intento de dilación, esos certificados constituyeron una prueba anticipada e irrefutable. Destruyeron cualquier duda razonable sobre la titularidad original y obligaron al tribunal a reactivar el juicio a favor de la creadora.
Claro, el documento habla por sí solo.
Visto en retrospectiva, invirtió la carga de la prueba. Ya no era ella quien debía probar que lo había escrito. Era el plagiario quien debía intentar desmentir al Estado, algo prácticamente imposible en ese punto.
Nos demuestra que esa inversión inicial en tiempo, en planillas, en hacer las colas o los trámites web, no es un capricho corporativo, es el seguro de vida del activo. Y esto nos permite recapitular el núcleo de todo este análisis estratégico. Someterse a la disciplina de pasar por el SAPI, cumplir con el depósito legal físico en la Biblioteca Nacional y gestionar el ISBN ante el SENAL, nunca, pero nunca, debe ser catalogado en un presupuesto corporativo como un simple gasto administrativo.
Clasificarlo como gasto es no entender el modelo de negocio moderno. Todo este proceso es en realidad el mecanismo legal de capitalización de la mente humana. Es, digamos, el embudo que transforma meses de desgaste intelectual, ya sea redactando un profundo manual de procedimientos, diseñando la lógica de un agente clúster o escribiendo literatura pura, en un activo financiero real.
Un activo que se puede defender.
Exacto, que puede ser auditado, tasado, defendido en tribunales ante cualquier plagio y comercializado a nivel internacional sin trabas.
Ignorar esta arquitectura es construir rascacielos tecnológicos sobre un terreno que al final del día no nos pertenece. Para cerrar esta inmersión profunda, dejamos sobre la mesa una reflexión que reta todo lo que hemos dado por sentado hoy. Hemos visto que la legislación del 93, con toda su solidez protectora, define al autor de forma inequívoca como una persona física.
Un ser humano.
Un ser humano, exacto. Pero a medida que aceleramos hacia el 2030, la forma en que desarrollamos herramientas cambia drásticamente. Si un modelo avanzado de inteligencia artificial redacta de forma autónoma, digamos, el 90% del código fuente de un nuevo ecosistema de software y el ingeniero humano simplemente se limita a diseñar las instrucciones iniciales, los llamados prompts, bueno, la gran pregunta es, ¿a quién reconocerá la jurisprudencia del futuro como el verdadero y único autor?
Es un vacío legal gigantesco que se nos viene encima.
Totalmente. ¿podrá este marco legal, diseñado conceptualmente en la época de los disquetes y las enormes enciclopedias impresas, sobrevivir y adaptarse a la era de las máquinas creativas autónomas? O bueno, volviendo a la imagen con la que comenzamos, nos daremos cuenta de que estamos construyendo mansiones digitales brillantes que, ante la mirada fría de la ley, simplemente no tienen dueño posible. Es una interrogante fascinante para que quienes nos escuchan sigan explorando y cuestionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.